Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy José Antonio Fernández, veterinario, y esta es la mejor hora para escuchar la radio. De hecho, yo os escucho todos los días, aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, a José Antonio se le permite la versión libre del saludo, faltaría más, porque hoy es su cumple. Así que nuestro oyente veterinario cumple 59 tacos. Aprovecha, macho, que al año que viene, ya sabes, cambiamos de dígito. Que gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Un abrazo fuerte y qué trabajo más chulo tienes. Veterinario, José Antonio, felicidades. El primer tema de esta entrada de la segunda hora de La Linterna es el Carajal, el quilombo en Cataluña y sus consecuencias. Creo sinceramente que cometemos un error los periodistas, los analistas. Intentamos prever y vaticinar qué va a pasar en Cataluña desde la lógica y es imposible. La lógica indica que el más votado, con tal cual, o no, porque mira qué país tenemos. En ese sentido tiene toda la razón Puigdemont, ¿eh? Pedro Sánchez perdió las elecciones y mira dónde está, porque él no puede hacer lo mismo. Mira, la realidad supera la ficción. Y en la política española, en general, y en la política catalana, en particular, este axioma se confirma absolutamente. Puigdemont es el ejemplo perfecto. Un tío que da un golpe de Estado, aunque fueran 10 minutos, que se escapa del Tribunal Supremo, que vive 7 años a cuerpo de rey, encima como eurodiputado, que provoca, que dicta su propia ley de amnistía, bueno, pues este puede llegar a ser otra vez presidente de una comunidad autónoma en España. Anda el gobierno vendiendo que la amnistía y los indultos han derrotado al independentismo. Se ponen estupendos con eso del perdón, de... Claro, perdonar a quien no quiere que se le perdone tiene tela, ¿eh? Bueno, pues a mí me cuesta comprar ese mensaje. El independentismo ha perdido por 300.000 votos con muchos matices, porque ahí hay que incluir la parte del PSC, la parte de Podemos. Pero lo que haya perdido no lo ha hecho por la amnistía o por las humillaciones de Sánchez. El independentismo ha caído lo que ha caído porque gobiernan fatal. Mira la sequía, las empresas, la seguridad, la vivienda, la sanidad, la educación. Son un desastre. Ha caído por el Estado de Derecho, sí, por el Tribunal Supremo, porque pisaron la cárcel hasta que Sánchez los indultó. Y tres, han caído por cobardes, por salir huyendo al casoplón de Waterloo o a Suiza. Y por cierto, por ahí siguen. Lo del buenismo es puro interés para seguir en la Moncloa. Y los golpistas lo saben. Segunda pata informativa de este miércoles, Ucrania. La guerra de Putin contra Ucrania, la guerra híbrida de Putin contra nosotros y nuestro mundo. Noticia de la pasada noche, nos pilló cerrando La Linterna. Zelensky suspende su viaje a España ante la situación de la guerra por las complicaciones en el campo de batalla en Kharkov, una ciudad clave, la segunda ciudad más importante de Ucrania. Más allá del desarrollo del conflicto, la pregunta es obvia y las respuestas son múltiples. ¿Cómo y cuándo va a acabar esto? ¿Hacia dónde va la guerra? ¿Y si seguimos sin ser conscientes de que estamos en una guerra híbrida? Yo he estado en Ucrania dos veces en este tiempo de guerra y mantengo mi tesis desde el principio. Putin no puede ganar. Es imposible, imagínate lo que supondría. Pero alguna salida hay que buscar. Y eso seguramente será el reparto territorial. A ver quién es el guapo que pone el cascabel al gato. Y en cuanto a la guerra híbrida, no me cansaré. Guerra en el campo de batalla, ciberguerra, energía, espionaje, crimen organizado y desestabilización interna del enemigo. En eso están, ¿eh? No nos olvidemos. Y mi postdata. Protagonista del día, Javier Lambán, senador del PSOE, expresidente de Aragón, el PSOE le va a abrir un expediente por no votar la ley de amnistía en el Senado. Lambán no ejerció su derecho a voto, dice, para no incurrir en una insoportable deslealtad consigo mismo. Yo lo dije ayer y lo mantengo. A que se ha liado en el Partido Socialista, si el asunto es tan grave como la violación del Estado de Derecho, tendría que haber votado no, no únicamente ausentarse. Muchos en el PSOE, diputados, senadores, concejales, muchos piensan igual que Lambán. Y te lo dicen off the record. ¿Pero qué pasa? Que no se atreven. No porque la multa sea de 600 euros. Hay que ser chusco, cutre y hasta patético. Es que no se atreven a llevarle la contraria al líder supremo o amado líder. Y así les va a los partidos políticos. El problema no es la ley de amnistía, que también, no es la conciencia de Lambán. El problema es que se están convirtiendo, y mira el ejemplo del PSOE, en una secta de adoración al líder.
Expósito. La Linterna.
Repasamos con Alberto Escalante el resto de noticias de este miércoles 15 de mayo. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hablabas de Ucrania hace un momento. Pues bien, el presidente ruso, Vladimir Putin, dice que sus fuerzas están mejorando posiciones cada día que pasa.
La ofensiva rusa se concentra especialmente en la región de Kharkov. Putin dice que todos los contraataques ucranianos han sido repelidos. Kiev reconoce que ha tenido que replegar a parte de sus tropas.
En estado grave, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, tras recibir un disparo.
El agresor tiene 71 años y ha sido detenido. Le disparó al menos 4 veces a bocajarro. Fico estaba saludando a los vecinos en una población del centro del país después de presidir una reunión del Consejo de Ministros. Su partido vincula el ataque con la oposición. Cabe recordar que el partido y este señor pues tienen un puntito bastante histriónico. No justifica nada, Dios me libre. Pero en fin, que ya verás cómo salía.
Más cosas, Joe Biden y Donald Trump debatirán 2 veces en televisión antes de las elecciones de noviembre.
El primer debate tendrá lugar el 27 de junio, ya en la sede de la CNN en Atlanta. El segundo, el 10 de septiembre en la ABC. Trump quiere que sean en un gran estudio y con público, algo que rechaza Biden. De momento, ambos se han retado a través de redes sociales.
Salvador Illa asegura que es el momento de abrir una nueva etapa en Cataluña sin bandos ni bloques.
Se lo ha trasladado a través de una carta. Qué pesados con las cartas.
Están de moda.
Que no se ponen ante los periodistas, así que, bueno. Una carta a la militancia del PSC. Esquerra Republicana mantiene reunida ahora mismo a su ejecutiva para diseñar el próximo rumbo del partido. Los republicanos aseguran que ahora no está en el escenario apoyar a Illa.
Bruselas mejora su previsión de crecimiento para España hasta el 2,1% el año que viene.
Cumpliremos con lo pactado también en materia de déficit, el 3%, ojalá, aunque la Comisión Europea nos afea la tasa de paro. Duplicamos la media de los 27, tendremos además una de las tasas de inflación más altas de Europa.
Detenidas 2 personas por robo violento y una agresión sexual a 2 chicas en Hospitalet de Llobregat.
Uno de los arrestados tiene 20 años y otro es menor de edad. Se busca además a un tercer implicado en los hechos que logró huir. Ocurrió el domingo, cuando agentes de paisano escucharon los gritos de una mujer.
2 personas heridas de gravedad tras ser atropelladas por un autobús en Las Palmas de Gran Canaria.
Hay además una treintena, ojo, de heridos leves. El autobús, que al parecer se quedó sin frenos, se perdió el control en el interior de la estación de San Telmo y se estrelló finalmente contra una pared.
El escritor y expolítico canadiense Michael Ignatieff, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales.
El jurado le reconoce como uno de los mayores expertos en los procesos nacionalistas modernos y valora su reflexión crítica hacia los grandes conflictos políticos. Ignatieff fue líder del Partido Liberal entre 2008 y 2011. Y nos quedan los deportes.
Tenemos ahora mismo en juego 2 partidos de liga vitales para la lucha por evitar el descenso. Están en la primera parte el Rayo Vallecano 1, Granada 0 y el Sevilla 0, Cádiz 0. A partir de las 10, Celta de Vigo, Atlético de Bilbao y Getafe, Atlético de Madrid.
Repsol, no está la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Inestabilidad en estos momentos en el norte peninsular, con tormentas en el área cantábrica. Este jueves estará activa la alerta amarilla por lluvias en Cataluña. Las temperaturas máximas aumentarán de forma ligera en la mitad noroeste peninsular y en Baleares, en los litorales de la Comunidad Valenciana, el norte de Baleares y las zonas de Extremadura. Tenderán a descender de forma ligera en el resto. En estos momentos los termómetros marcan mínimas de 10 grados y máximas de 24. Grados. Rachas de viento fuerte en Alborán y los litorales de Galicia.
Te contamos una cosita más. Podemos, sí, sí, Podemos, sigue existiendo, ha presentado una denuncia en la Audiencia Nacional para que inmovilice el buque Borkum que llegará a Cartagena en las próximas horas y que, según ellos, transporta armas hacia Israel. El gobierno dice que no, dice que su destino es la República Checa, que tienen los papeles en regla. COPE de Murcia, Pedro González, buenas tardes.
Pese a este anuncio hecho por el gobierno de España, miembros de esta red solidaria se han concentrado hoy en la Asamblea Regional y también en el puerto de Cartagena. Ginés Hernández, vicepresidente de RESCOP, dejaba muy clara cuál es su postura y las iniciativas que emprenden.
Hemos presentado ya un escrito en delegación de gobierno solicitando que se investigue el cargamento del barco y si es así, lógicamente, que se paralice para que se cumpla el Tratado Internacional de la Venta de Armas. El gobierno español, el pueblo español no puede ser cómplice ni de un apoyo logístico ni de ninguna clase a que se sigan cometiendo la barbaridad, la masacre, el terror que está sufriendo el pueblo palestino.
Desde RESCOP se sigue insistiendo en que el buque lleva 20 toneladas de motores de cohetes, sustancias explosivas y también propulsores para cañones con destino a Israel.
Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Susana Kaputova, presidenta de Eslovaquia. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El primer ministro eslovaco Robert Fico se debate entre la vida y la muerte después de haber sido tiroteado a la salida de una reunión de gobierno. Kaputova pide tranquilidad a la ciudadanía.
El autor ha sido detenido y eso nos permitirá tener más información. Hasta entonces, les pido, por favor, que no saquen conclusiones precipitadas y que nos centremos en lo más importante, que Robert Fico se recupere lo antes posible.
Emiliano García Page es el presidente de Castilla-La Mancha.
El PSOE va a abrir un expediente al expresidente de Aragón, Javier Lambán, por no votar ayer la amnistía en el Senado.
Yo tengo una discrepancia bastante palpable en lo estratégico y en lo ideológico con la amnistía. Lo que pasa es que la discrepancia se somete a las reglas de las mayorías y las minorías, como es lógico en democracia.
Ya, ¿y eso qué quiere decir? Tienes discrepancia palpable, pero al final ¿qué pasa? Que te sometes a la mayoría del PSOE y entonces tragas. Hombre, ¿dónde queda lo de la conciencia, el Estado de Derecho y todo eso? No sé. Carlos Cuerpo es el ministro de Economía.
Y celebra la mejora de las previsiones económicas de la Comisión Europea para España y el respaldo de Bruselas al objetivo de déficit al 3% en 2024.
A medio plazo, pues trabajaremos a lo largo de los próximos meses para ver cuáles son las previsiones que tiene la Comisión Europea y, por lo tanto, intentar establecer ese plan a 4 años que tendremos que presentar en el mes de septiembre. Pero es muy importante que vayamos teniendo estas buenas noticias de crecimiento, puesto que nos permitirán precisamente plantear unas perspectivas más positivas también a medio plazo, no solo para 2024.
Begoña Balboa es oftalmóloga del Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla.
Uno de cada 5 niños en edad escolar tiene problemas de vista, según el último barómetro de la miopía en España. Un hecho que agrava el uso continuado de pantallas. Lo ha explicado en Mediodía COPE.
Cuando el niño nace, piensa que como él va desarrollando su agudeza visual, él piensa que como él ve el resto de las personas. Nunca se plantea que yo veo peor. Tiene que ser el entorno del niño, ya sean padres, familia, colegio, incluso en el control del niño sano o en su pediatra, que es donde saltan estos defectos refractivos. Si eso, por lo que sea, no se realiza, pues entonces el niño no puede tener nunca un desarrollo académico normal a un niño que sí tiene una buena agudeza visual.
Y el sonido musical, Neil Young.
Colors on the street, red, white, and blue.
Esta es muy buena. La anécdota con esta canción, que es por lo que lo traes, sí, es buenísima.
Brutal, ¿eh?
Cuenta.
En realidad, el protagonista es el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que, ojo, ha sorprendido cantando este tema, el Rocking in the Free World de Neil Young, en un pub de Kiev, en Ucrania. Ahí está de visita, su cuarta visita desde el inicio de la guerra. Y, como no, el vídeo de Blinken se ha hecho viral.
¡Qué bueno!
Brutal, guitarra eléctrica en mano. Blinken dijo al público antes de empezar a cantar: vuestros soldados, vuestros ciudadanos están sufriendo muchísimo, pero deben saber que Estados Unidos está con vosotros.
¡Qué bueno!
Brutal.
Gracias, Álvaro.
A ti.
Chao.
Expósito. La linterna.
Te estamos contando durante toda esta linterna el ataque, el atentado contra el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. Bueno, pues teletipo de la agencia EFE, última hora: Fico, el primer ministro, sometido a una operación muy complicada, su estado es extremadamente grave. El primer ministro de Eslovaquia está siendo sometido a una operación muy complicada en el hospital Roosevelt de Banská Bystrica, tras recibir este miércoles 5 tiros... en un atentado en la ciudad de Haldová. Su estado es extremadamente grave, informó el ministro de Defensa, Robert Kalinak, en una comparecencia ante la prensa en la que indicó que la intervención va a durar horas y horas. La operación fue descrita por Kalinak como muy complicada y dijo: todos rezamos para que la buena constitución del primer ministro y la medicina moderna hagan su trabajo. Tiroteado, 5 balazos, el primer ministro de Eslovaquia, el agresor ya está detenido, pero su estado es extremadamente grave. El 25 de septiembre de 2011 es una fecha marcada para miles de aficionados a los toros en Cataluña.
La proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la llei de protecció dels animals ha estat aprovada per 68 vots a favor, 55 vots en contra i 9 abstencions.
La Generalitat de Cataluña decidió prohibir la celebración de corridas de toros, todo lo que huele a España ya se sabe. Aquel domingo la Monumental de Barcelona vivió su última tarde de gloria. Una de las plazas más importantes de España cerraba sus puertas. Por la arena de su ruedo habían pasado grandes maestros como José Tomás, Manolete, Luis Miguel Dominguín. Lorena Paricio es la presidenta de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña.
Yo en aquel momento era jovencita y era cuando estaba yo conociendo, ¿no?, ese mundo, descubriendo pues que me encantaba. De repente me lo quitan. Fin de semana fue muy, muy triste. Pero también hubo ese cambio de chip de, bueno, aquí tenemos que cambiar las cosas. Y creó un espíritu de unión en la afición catalana que no había habido nunca.
Desde entonces, sus puertas han permanecido cerradas. Cerca de 13 años en los que al mundo del toro se le ha privado de faenas memorables. Los ganaderos y apoderados han dejado de asomarse desde el callejón. 13 años con los tendidos enmudecidos, una magia que se recuperará un poquito mañana. Con motivo del Día Internacional de la Tauromaquia, la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña ha organizado un evento con el que se pretende reivindicar el toreo. Eso sí, no habrá faena.
Siento muchas cosas, porque no es un acto en el que vayamos a vivir un festejo taurino, ¿no?, que sería evidentemente la ilusión que tenemos todos, pero es un acto muy personal y el hecho de entrar a la Monumental y vivir un acto cultural en el que hablaremos, torearemos de escalón, pero sobre todo es el hecho de entrar. Mañana va a ser un día en el que nos vamos a concentrar para vivir algo muy, muy mágico.
Fue en enero cuando la Fundación Toro de Lidia propuso buscar un día para todos los amantes de los toros. La fecha fue este 16 de mayo, mañana, coincidiendo con la acogida de José Gómez Ortega, más conocido como Joselito el Gallo, el rey de los toreros. Fue en Talavera de la Reina, donde terminó su vida. Victorino Martínez, el presidente de la Unión de Taurinos y Aficionados de Cataluña.
Es una oportunidad que se nos ha brindado este año muy importante para reivindicar algo que yo creo que es normal en toda España y es también normal en Cataluña, pero que es ser taurino, y reivindicar que vivir nuestra afición no es algo más que parte de nuestra manera de vivir, y en eso vamos a focalizar la parte más reivindicativa del acto que mañana va a tener lugar.
Víctor tan solo ha visto una corrida de toros en la Monumental. Para disfrutar de su pasión ha tenido que viajar a Zaragoza, Castellón, a Francia. La prohibición les llevó a crear la asociación, la Unión de Taurinos y Aficionados de Cataluña. Hoy son más de 300 socios quienes lo forman y siguen luchando por recuperar los toros en la Monumental.
La esperanza nunca la he perdido. Es cierto que es muy complicado, pero porque al final ya no depende ni de un factor legal. Actualmente la prohibición se tumbó por el Tribunal Constitucional. La tasa de propiedad privada no es algo que, digamos, esté a nuestra mano. Yo nunca he perdido la esperanza, pero la verdad lo veo complicado.
A las 6 de la tarde, mañana, dará comienzo el acto, una jornada sin astados, en la que habrá muchas actividades. Un día en el que las generaciones más jóvenes podrán pisar por primera vez el albero y ponerse en la piel de los espadas. La cita en la Plaza de Toros La Monumental, en Barcelona. Durante el acto se leerá un manifiesto para defender que el mundo del toro está vivo en Cataluña y que ojalá cuente con un futuro prometedor. Gemido.
Un gato pisado.
Que estoy esperando cuando cambia, porque mola mucho.
Vale, vale, pues ¿vale? Esperamos, sí.
Lo aguantas. Mira. Nos damos un paseito por las redes. Javier Lambán no votó ayer la amnistía en el Senado por cuestión de conciencia, criterio, principios. Bueno, pues el PSOE le abre un expediente y le pueden multar con 600 euros. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Mercedes, muy bien me parece lo que ha hecho y muy valiente también, sabiendo que esto podía costarle muchas consecuencias. Con él se ha solidarizado García Page, pero Luis opina que es un gesto un poco hipócrita. Page, si tan en contra está de la amnistía, ¿por qué no deja el partido o vota en contra? Pregunta este otro oyente.
Una cosita muy rápida. No puede votar en contra porque ni es diputado ni senador. Eso en cuanto a la técnica, que está en contra, pues ya lo ha dicho. Pero en fin, siempre con ciertas medias tintas.
Eso es. Bueno, Fer, esto todos sabemos que es lo que piensan muchos en el partido, pero que nadie es capaz de reconocerlo. Y en este sentido también escribe Tamara. Qué triste tiene que ser pertenecer a un partido de Estado, como ha sido siempre el PSOE, y no poder decir lo que piensas por Sánchez. Este es un tema del que no solamente estáis opinando vosotros los oyentes, sino también estás hablando de ello en tu videoblog de hoy, que podéis verlo en X, en lo que antes era Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en expósito-cope y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope.
Tiempo de tertulia esta noche con Carmelo Encinas, con Ignacio Camacho a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho propone.
Hola, Ángel. El atentado contra el primer ministro eslovaco, por ahora tentativa de magnicidio, demuestra que la tensión política se está volviendo una epidemia contagiosa en Europa. Aquí en España colea la polémica por el rechazo de Javier Lambán a votar la ley de amnistía. El PSOE le ha abierto expediente, mientras García Page se solidariza con sus críticas. Y en Madrid, el alcalde Almeida se ha mojado a fondo al conceder la medalla de la ciudad a la comunidad judía en medio de las protestas de la izquierda pro-palestina.
Pues apuntado queda, Camacho, luego hablamos. En el tema del día, es que el personaje es fantástico. Nos visitará José Calvo Poyato, el historiador, novelista. Nos va a presentar su última obra, El Regente, una novela, hechos reales, basada en los años en que muere Isabel la Católica y reina en España como regente, viudo, el rey Fernando. Apasionante, ya verás cómo lo cuenta. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, apúntatelo, el 600544555. Y también una cuenta de Instagram, exposito-cope.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La mayor preocupación de miles de catalanes no es saber quién les va a gobernar en los próximos años.
Diferentes puntos de vista.
¿Y tú cómo te defines políticamente?
No sé si me alineo al 100% con ningún partido político actual.
¿Pero te declararías?
De derechas.
Me considero socialdemócrata.
He estado cerca del independentismo, pero nunca me considero independentista.
Distintas formas de ver una misma realidad.
¿Tus amigos independentistas crees que tienen preocupaciones distintas a los que no lo son?
Te puedo hablar por mi grupo de amigos, ¿no? Estamos intentando todos, pues, buscar un sitio donde vivir. Me preocupa es la oportunidad laboral.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todas las voces las tienes en Herrera en COPE.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Sueñas con escaparte este verano? Durante el mes de mayo disfruta de precios y ventajas imbatibles con Sol Tour y Viajes El Corte Inglés. Descubre destinos como el Caribe, Cabo Verde, Eslovenia o las Islas. Reserva ya y ahorra hasta 275 euros, primer niño gratis y con hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Carlos construyó un telescopio casero con 3 años. Descubrió 3 o 4 exoplanetas. Sus novias siempre se llaman estrellas. Y justo el día que sucede el eclipse del siglo, pasa una teca y lo eclipsa él.
Hay un antes y un después de cruzarse con una Teca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
En Naturgy. ¡Ey! ¿Podrías bajarla?
Mejor. En Naturgy hemos bajado más de un 25% el precio del kilovatio hora en las nuevas contrataciones de luz de los últimos 12 meses. Así tienes la tranquilidad de un precio fijo durante un año sin permanencia y sin tener que contratar servicios adicionales. Llama al 933-1144. Naturgy.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Thank you.
partir de ahora en Rock FM, El Pirata y su Banda.
Ay, Dabuti. Cuando las calles no están puestas ni tienen nombre, El Pirata y su Banda vuelven cada madrugada a Rock FM. Te traemos rock y diversión. Y cada madrugada a esta hora te damos las noticias.
Esas cuatro cosas que tienes.
Este loco arranca así de lunes a viernes a las 6 de la mañana, una menos en Canarias, en Rock FM, porque hay que estar muy loco para mantener este ritmo en la radio durante más de 50 años. Sobran las presentaciones. Es Juan Pablo Ordúñez, el pirata. Pirata, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, chaval. Gracias por dejarme dirigirme a tu audiencia.
Ya ves tú, encantado. Oye, en cierta ocasión a mí, un jefe que tuve cuando yo empezaba en esto, me dijo, no se te olvide que toda tu vida tienes que trabajar como si fueras becario. ¿Es verdad?
Totalmente, vamos. Esa persona, que no sé quién era, no ha dicho una mayor verdad en toda su existencia.
Qué bueno.
Sí, señor, así es.
Pues este era el tal José Luis Cebrián, que sigue vivo el tío, cuando Bien. Yo empezaba de becario en Europa Press y era director de Europa Press Reportajes. Me dijo esa frase y se me ha quedado grabada.
No me extraña, me reafirmo totalmente, sí.
Piri, ¿has tenido tiempo de escribir tus memorias, que es la memoria de muchos de nosotros, la historia de la radio, del rock en España? Este ejercicio de autenticidad se titula El Pirata, más de medio siglo de radio y de rock. Lo edita Oberón. Pirata, te lo he oído muchas veces, yo también soy un convencido de eso. Esto de lo que estamos hablando del rock and roll y del rock, esto es cultura, ¿no?
Absolutamente. El rock es muchas cosas. El rock es un comercio, es una industria. El rock son números, es pasta. Pero el rock es música. El rock es una manera de vivir. Pero sobre todo es una cultura. Sobre todo y por encima de todo.
¿Recomiendas que la lectura del libro se haga escuchando la música de la época? ¿O es un libro para leer en plan un ensayo y luego ya me pongo la musiquita? ¿Hay que ponérsela de fondo?
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Y las personas que están siguiendo esa pequeña sugerencia, ese pequeño consejo mío, me lo están agradeciendo, sí. Yo creo que aporta mucho.
Mira, como empiezas hablando de los años 50, arrancamos este viaje con la banda sonora de American Graffiti. You know, I'm almost grown. Yeah, and I'm doing all right in school. They ain't said I broke no rules. I ain't never been in Dutch. Inolvidable, inconfundible Chuck Berry. Piri, haciendo balance, en este libro hay más momentos buenos y divertidos, pero también, también hay malos rollos.
Ah, venga, por supuesto que hay malos rollos. La vida de una persona está llena, salpicada y jalonada con esas dos circunstancias o con esos dos polos, ¿no? Y lo que pasa es que creo que sí, que en definitiva hay más buenos rollos que malos rollos. De hecho, todo eso me ha traído hasta aquí y ya sabes que yo no soy un amargado, sino todo lo contrario.
Con no hay más que verte, caralla.
Oye, con lo cual creo que sí hay más buenos rollos.
¿Has recopilado todo de tu cabeza, de tu memoria o tenías archivos, tenías notas, tenías blogs?
No, de verdad que este libro se ha escrito solo. Yo he utilizado, como siempre, folios que ya estaban escritos por una parte y en la superficie virgen he ido dejando que mi mano pulsara, que mi mano escribiera lo que mi coco mandaba, ¿no? Lo que decía. Se ha escrito solo, ha habido muy poca edición, ha habido muy poca corrección, ha habido muy pocas cosas que hemos quitado ni que hemos añadido. Y insisto, se ha escrito solo porque no tira de notas. Es lo que mi memoria todavía me ha permitido mantener a flote.
Los que salen retratados en este libro, Pirata, ya saben lo que piensas de ellos, para bien o para mal.
Ah, me da igual, me da igual. Me da exactamente igual.
Se joda, ¿no?
Sí, claro, claro, es lo que hay. Yo, con toda honestidad, he llevado al papel lo que siento y lo que pienso. Lo que pasa es que también en el libro hay infinitamente mayor cantidad de personas que salen muy bien parados que de las que no salen bien parados. Eso está claro. Afortunadamente, yo a lo largo de mi vida me he encontrado con mucha buena gente. Y sí, con algún indeseable que otro, pero evidentemente la superación de unos y de otros es abismal, ¿eh?
Pirata, naces en el número 5 de la calle Tercios del Alcázar de Talavera de la Reina. El edificio todavía se conserva. Bueno, hago un paréntesis. Es que mi madre, que en paz descanse, también era de Talavera de la Reina. ¿Cómo era tu familia, pirata?
A mi familia era una familia que quería salir a flote en unos años poco después de la posguerra y peleando mucho. Yo lo digo porque era una frase que mi madre decía con frecuencia: tu padre curraba y ganaba y yo lo ahorraba. Y así es como sacaron adelante a tres churumbeles como éramos mis dos hermanos y yo.
Oye, con dos añitos, ¿sabes? En aquellos años, con dos añitos, la poliomielitis aparece en tu vida. La operación que te hicieron en el 69 en la Cruz Roja de Mi Cuatro Caminos, en la calle Reina Victoria, fue terrible, fue durísima. ¿Eso te marcó la vida?
Pues yo creo que sí, pero para bien. Porque en aquellos tiempos yo la única distracción que tenía era un pequeño transistor. En aquellos tiempos yo estaba loco por el fútbol y no hacía nada más que buscar programas deportivos durante todo el día, ¿no? Entonces, el primero que aparecía era el de Miguel Ors, en Radio Peninsular de Madrid. Pero claro, hasta que llegaba Miguel con sus deportes, pasaban muchas horas y lo que había eran programas de radio musical. Y entonces, a mí aquella magia de los locutores, de Mariano de la Banda, de Miguel de los Santos...
Fíjate.
A mí aquella magia de cómo presentaban los discos, y los discos que presentaban, cuidado... Fue lo que me empezó a enganchar y creo que sí, que definitiva y absoluta y rotundamente aquello me marcó, pero para bien. Yo creo que gracias a aquella estancia en el hospital de tu cuatroca,
sí.
En Reina Victoria, en Madrid, creo que ha marcado mi vida.
He llegado
aquí por eso.
En ese hospital me quitaron a mí las anginas, macho.
Fíjate.
Claro.
A mí me tiraron la tibia.
Escribes que puede ser este tema de Bo Diddley, las 16 toneladas, la primera canción que escuchaste en tu vida, por lo menos la que tienes el recuerdo, claro.
No. Lo que digo es que es la primera canción que me llamó la atención. Las primeras canciones que yo escuché en mi vida venían de la radio, salían de la radio y eran sosas, moñas e insoportables. O sea que lo que pasa es que esta, en la versión de José Guardiola, sí me llamó la atención porque tenía una estructura, un contexto y un sonido absolutamente, y una letra absolutamente diferente. Y bueno, fíjate las vueltas que ha dado esa canción, como también pongo en el libro, hay una versión de ZZ Top con Jeff Beck, el guitarrista británico, como invitado de hace 5 o 6 años, que de verdad te quita la respiración de lo buena que es.
No me extraña. Oye, la radio, como la oía mi padre con García y demás, hay que oírla en la cama, con la almohada, bajo la almohada, con los casquitos o con el pinganillo.
Yo creo que la radio hay que escucharla en todas partes. La radio... Ahora, en estos tiempos de vida moderna, se escucha muchísimo en el coche y es un absoluto placer. Al menos para mí lo es, ¿no? Y la radio hay que escucharla en la cama, por supuesto, pero también la radio te acompaña cuando estás currando, cuando estás dando vueltas por la casa. Lo mismo da que estés escribiendo un libro que secando los platos. la radio siempre está ahí, y la radio no vamos a descubrirlo ahora ni tú ni yo, pero la radio sigue haciendo trabajar el cerebro de una persona, ¿no? No es como la tele que te parapeta y ahí se acabó. La radio sigue haciendo que el cerebro de una persona funcione, y eso es maravilloso, y se puede escuchar la radio donde sea necesario, donde sea menester.
Mira lo que acaba de encontrar mi compi Antonio Mora.
Zeta Top,
¿has visto? ¡Qué bestialidad!
Impresionante, escucha esto.
Pirata, ¿qué galaxia se abre para ti gracias al Musicolandia de Vicente Romero, que todavía no era mariscal, era Vicente?
Estaba en ello de ser mariscal, le estaban haciendo los galones. Una galaxia diferente, porque yo en aquellos tiempos también escuchaba muy de vez en cuando emisoras europeas. Alguna vez pillaba en Talavera, pillaba Radio Luxemburgo, veía que era otra escena radiofónica totalmente diferente, y Vicente la trae a España. Un lenguaje diferente, una manera de dirigir un programa de radio y de hablar diferente, un ritmo diferente, y sobre todo una música de vanguardia absoluta. Es la música que yo de alguna manera ya andaba investigando y tratando de encontrar, y que de pronto una noche toda esa música que yo andaba buscando, ¿cómo decir? Como que se me recopila, como que se me junta en un programa de radio de media hora. Y entonces eso para mí cambia el concepto de la música que estaba escuchando, de la radio que estaba oyendo y de las ganas que tenía yo de iniciarme ahí en la vida.
Estamos charlando con nuestro vecino de arriba, el pirata que acaba de empezar en esto del mundo del rock y de la radio. Ha publicado un libro de memorias, El pirata, más de medio siglo de radio y rock, que edita Oberón. Yo es que, en fin, tengo una pedrada con esto del rock, y es que en los grupos más o menos de heavy las baladas es que no las soporto, macho. ¿Es un pecado por mi parte?
No, hay baladas de grupo heavy muy babosas y muy insoportables, y hay otras que son grandes, como por ejemplo la que estás poniendo, ya. Es una canción
Los Scorpions.
Más de 40 años y que sigue teniendo un poderío impresionante, ¿no? O
sea, oye, ¿has estado mucho tiempo en tus épocas, para arriba, para abajo, ¿has estado mucho tiempo en paro buscándote la vida?
Mucho. Tú ten en cuenta que a mí me echan de esta nuestra casa en 1997.
¿Algo habías hecho?
No, créeme que no hice nada. Solo que topé con un tipo al que le dieron poder, un poder que le duró pocos meses, y topé con un tipo que no me tragaba y que odiaba al rock y odiaba al heavy, y entonces en cuanto tuvo un despacho y un poco pues eso, de poder, lo primero que hizo fue cargarse en cosa de 30 segundos mi carrera de 17 años en esa casa. Entonces yo no, pero esto me apetece dejarlo muy claro y muy rotundo. Yo no había hecho nada, yo no llegaba a la radio borracho, no he violado a ninguna secretaria, no, sencillamente era el ahora puedo, y es lo primero que voy a hacer, ahora puedo y lo hago, sí. Y sí, he pasado mucho tiempo en paro buscándome la vida, por supuesto. Lo cual es algo de lo que me enorgullezco. Faltaría absolutamente más. O sea que, pero conté con eso, he salido adelante, he llegado hasta aquí, y bueno, pues al cabo del tiempo creo que, por decirlo de alguna forma, el reconocimiento me llegó.
Con 15 años, se dice pronto, te colocas por primera vez delante de un micro. ¿Qué queda? Casi es la pregunta que te he hecho al principio, pirata, pero ¿qué queda de aquel chaval?
Yo creo que muchas cosas. Tronco, yo creo que muchas cosas, de verdad. La ilusión y la, sobre todo la conciencia de que cada vez que se abre un micrófono, lo mismo que en aquellos momentos que yo tenía 15 años y ahora que voy para los 68, la responsabilidad es grande y lo tienes que hacer lo mejor posible y tienes que dar lo mejor de ti. Eso, de alguna manera, queda. Y sobre todo queda la ilusión intacta de estar haciendo lo que realmente te apetece hacer. Aunque hayan pasado más de 50 años, como dice el título del libro, ¿no? Pero estás haciendo lo que quieres hacer y eso hay que mantenerlo y conservarlo, sea como sea. Con lo cual, cada vez que se abre un micrófono para mí, ahí insisto, tienes que echar el resto y darlo todo porque es la única opción de vida que tienes en ese momento.
Me parto. ¿Es cierto que haciendo el disco cross con Mariano García entrevistaste a los Amaya?
Sí, sí, sí.
¿Y qué?
No, me pareció... Mira, para empezar, yo de todo aquel movimiento rumbero, medio pop, comercial que había en aquellos en aquellas épocas en este país, los únicos que respetaba porque me gustaban eran los Amaya. Y lo sigo diciendo. Además, los Amaya, sus discos grandes los hicieron con los músicos más de vanguardia y más de nivel que había en Cataluña en aquellos tiempos, ¿no? Y así sonaban. Y así sonaban y así salían. Aparte del aporte de frescura que ellos echaban a la rumba, ¿no? Y los entrevisté y los dije que era, bueno, no admirador, pero sí que me gustaba lo que hacían. Y ellos, bueno, estaban de promoción, no se pueden poner bordes con un periodista, ¿no? Pero, fueron simpáticos y correctos y yo no en absoluto voy a esconder el hecho de que me agrada escuchar su música. No me llevaría sus discos a una isla desierta, pero sí me agrada escuchar a los Amaya y sobre todo los respeto muchísimo, ¿eh?
Yo recuerdo aquellos días.
Cuentas, pirata, que recuerdas con admiración la radio nocturna del Flexo, Goma Espuma, el búho con Paco Pérez Brian, que por cierto a veces nos oye y me encanta. Fueron buenos tiempos para la radio, ¿verdad?
Muy grandes. El arranque de la década de los 80 fue muy grande culturalmente, a nivel de libertades, a nivel de desmadre, a nivel de cultura en general. La creatividad flotaba en el ambiente en la ciudad de Madrid y en todo el país en aquellos tiempos, y eso evidentemente también afectó a la radio y lo que tú dices, cómo se hacía radio, con qué espontaneidad, con qué frescura, con qué enganche, con qué magia. Y bueno, pues la gente de radio... la radio no se estudia en una universidad. Yo recuerdo una frase de alguien que le preguntaban una vez, ¿qué le recomiendas a un chaval que empiece en la radio? Que empiece trayendo los cafés al director.
Buena idea. Sí,
buenísima. Y la radio, al menos mi único método de estudio de radio ha sido escuchar radio, a los grandes, desde el Mariscal Romero hasta Luis del Olmo, a Goma Espuma, a Paco, a García, a todos los grandes de la radio, de todos, pues mira, yo sé que he asimilado algo y he aprendido algo.
Pues mira, el primer grande, que entrando cuando yo llegué a Cope hace ya como 10 años, yo venía a otro lado, que por la calle te vio y me dijo, oye, ¿conoces a ese? Y yo, bueno, el pirata, pero de oírle tal y cual, fue Fermín Bocos.
Vaya, tío grande. También fue compañero nuestro, claro, hace mucho tiempo.
Sí, claro, señor, este sí que sabe de informativos y de radio, efectivamente.
Sí, señor.
Pirata, ¿cuánto llevas en Rock FM? Mucha gente se sigue preguntando qué pinta este tío en una empresa del grupo COPE.
Bueno, son dos preguntas diferentes. Sí. Llevo en Rock FM, llevamos 13 años haciendo el programa y yo sabes que no me callo, es lo mismo que digo que me han echado varias veces de esa casa, nunca por haber hecho algo que me lo mereciera. También tengo que decir lo mismo, o sea, Ábside Media, COPE, como lo quieras llamar, ha sido una cadena de radio que nunca ha tenido ningún problema con el rock. Yo hice la emisión pirata, crecí y se hizo gigantesco el heavy metal en este país, y la primera vez que sonaban aquí discos como, por ejemplo, de Metallica, sonaron en COPE. donde por la mañana estaba Luis del Olmo, donde por la tarde estaba Encarna Sánchez y donde de madrugada estaba yo, y nunca hubo ningún complejo, ni ningún problema, ni nadie me dijo lo que tenía que hacer, ni lo que tenía que decir, ni lo que tenía que poner. Y entonces muchas personas se extrañan. Bueno, para mí es que es algo tan natural, lo llevo viviendo tanto tiempo, que ahora el que la radio de la cadena de comunicación de la iglesia haya hecho una cadena de rock, es que me parece como que lo más lógico, es la continuidad de aquellos programas míos de los 80. Y además, como pongo en el libro, no solamente me permitían hacer el programa, no solamente lo mantenían, sino además lo proclamaban, porque hay ahí en el libro reproducciones de anuncios de prensa anunciando mi programa heavy en los 80.
Qué bueno. Mira, hablando de bandas, dedicas unas líneas muy cariñosas a tu equipo, lógico. Pero mira, yo no me explico cómo ellos también hablan bien de ti. Mira, escucha, por ejemplo, hemos pillado así en la calle, en la esquina, a Raquel.
Raquel con el Pirata, te puedes imaginar cómo es su banda, que lleva ya con él desde hace más de 10 años. Y cada día aprendes algo, ¿eh? Lo mismo te cuenta una anécdota de los Beatles que solo él sabe, como una noche de farra que tuvo con algún miembro de Metallica y las que liaron. Ah, y chistes también, siempre hay muchos chistes, que a él le encanta siempre contar chistes. Es una enciclopedia del rock, ¿qué voy a decir? Un tío que sabe todo, conoce todo y ha vivido mucho. Es un grande.
Mira, Pirata, si te recibe tu gente y el resto de COPE el día que reapareces en la radio, tras un jamacuco que te dio en la patata hace 2 años. Oye, cómo mola el cariño cuando es sincero, ¿verdad?
Ah, claro. No hay nada comparable en esta vida a esa sensación, a esa vivencia. Lo de aquella mañana, no han pasado 2 años todavía, ha pasado año y pico. Lo de aquella mañana fue irrepetible, absolutamente irrepetible. La sorpresa, imagínate, cuando toda la casa, todos los compañeros que estaban currando a las 8 de la mañana, que eran muchos, llenaban el portal, nuestro amplio portal,
sí.
recibiéndome como tú acabas de poner.
Ay, no te dio otro infarto. De milagro.
De milagro, de milagro, de milagro, chaval, de milagro.
Tienes 2 hijos, Luna y Pablo, Pumuki para 2 amigos, 3 nietos ya, Cristian, Milo y Telmo, a quienes dedicas el libro. Piri, sí. ¿lo tienen más difícil que nosotros?
Mucho más.
¿Sí?
Mucho más, lo tienen mucho más. Yo creo que serán más inteligentes, al menos que yo. Pero lo tiene mucho más difícil, lo tiene mucho más difícil. El mundo está caminando. El otro día me decía un taxista, me decía, ¿y por qué el reggaetón? Digo, porque eso es lo que se busca en esta sociedad. Una sociedad sin ningún tipo de valor, sin ningún tipo de principio. Una sociedad donde lo fútil, lo instantáneo, lo básico, lo prescindible es lo que manda. Y eso es el, yo desde mi punto de vista, es el hecho del por qué existe una música tan deleznable como el reggaetón, ¿no? Y eso es lo que se busca y eso es lo que lamentablemente se está imponiendo. Siempre nos queda la esperanza de que los chicos, que cada vez están más preparados y cada vez tienen más posibilidades de conocimiento que nosotros tuvimos, también hagan algo en su camino, ¿no? Pero sí, lo tienen bastante más difícil que tú tenías, sí.
Me queda una, pero vamos a enmarcarla como se merece. Pirata, por hacer una postdata a este reportaje entrevista sobre tu libro, El Pirata, más de medio siglo de radio y rock, no tiene precio. La clave está en que no tiene precio trabajar en libertad. La clave es la libertad.
Ah, por supuesto. Por supuesto. Y el vivir trabajando siempre en función a algo que te apetezca y que te tire, que sea el motor, ¿no? Eso es lo que no tiene precio, efectivamente. Y, tronco, a mí nadie me ha regalado nada en esta vida ni en esta profesión, pero me siento un privilegiado de que aquel chaval de Talavera, que un día le dijo a sus colegas, voy a hacer de mayor un programa de Radio Rock, lo sigue haciendo y lo sigue manteniendo. Y eso no tiene precio, eso tiene precio.
Las memorias del pirata se titulan El pirata, más de medio siglo de radio y rock. Edita Oberón. El guión de este report, como siempre, Paloma Serrano, y con los cables metiendo música, Antonio Mora. Gracias, pirata.
No, gracias a vosotros. Gracias a vosotros, equipazo, por esta charla tan entrañable, tan bonita, y por dejarme que me dirija a vuestra gente, que es mucha y muy guapa.
Un abrazo, amigo. Cuídate.
Otro. Chao. Otro.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza, el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
en cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.